Saludamos a Julio Díaz Jiménez. ¿Qué tal, Egunón? ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
Doctor en Ciencias Físicas, es director de la Unidad de Referencia de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente del Instituto de Salud Carlos III. Lleva décadas estudiando la investigación en el medio ambiente y la salud. Estamos a las puertas de una nueva cumbre del clima, esta vez en Glasgow. La ONU ya advierte, la temperatura subirá hasta casi 3 grados si no actuamos ya. Tenemos que pensar ya en esas, en esos números, en esas cifras, pensando en el incremento de la temperatura media del planeta.
Pues desgraciadamente es así. O sea, ya estamos con una subida a nivel global de 1,2 grados para el 2100. Ahora mismo 1,2 grados con respecto a la época preindustrial. Y según estas previsiones, pues para que se cumpliesen los objetivos del Acuerdo de París, es decir, quedarnos en 1,5 grados, pues deberíamos haber reducido las emisiones de GEI para el 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 en torno a un 55%, y las hemos reducido pues poco más del 7,5%.
Y vamos a llegar, doctor.
Entonces, según están las cosas, pues es probablemente o hay un cambio drástico, que todavía se puede producir ese cambio drástico, pero sí llegaremos a ese valor que indica las Naciones Unidas, 2,7, 2,9, 3, depende un poco ya de la incertidumbre del tipo de modelos que se están utilizando.
Si llegamos a ese nivel de calentamiento de la Tierra, ¿estaremos en un punto de no retorno?
Bueno, yo creo que el punto de no retorno en algunas cosas ya se ha superado. O sea, hay una idea que es que el cambio climático se puede parar. Y el cambio climático es imparable. O sea, lo que sí se puede hacer es minimizar ese impacto. O sea, por ejemplo, la fusión de los casquetes polares prácticamente van a, aunque dejásemos de emitir ahora, pues seguirían fundiéndose durante cientos, miles de años. El aumento del nivel del mar, lo mismo. El aumento de las temperaturas, lo único que podemos hacer pues es minimizar esa subida. Por lo tanto, yo creo que el punto de no retorno, es decir, el punto de poder detenerlo, yo creo que eso desgraciadamente es muy, muy complicado, por no decir imposible.
¿Qué efectos más graves estamos viendo ya?
Bueno, eso es una de las cuestiones que me gusta que lo plantee así, porque estamos viéndolo ya. O sea, normalmente cuando se habla de cambio climático se utiliza siempre el futuro. Y el cambio climático pues ya está aquí desde hace mucho tiempo. Estamos viendo, pues por ejemplo, el aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor. Estamos viendo las sequías. Estamos viendo los incendios forestales que cada vez, aunque haya menos, los que hay son más devastadores. Estamos viendo el aumento del nivel del mar. Se está viendo cómo especies de mosquitos que son vectores de enfermedades infecciosas, que antes no estaban, pues ya están en España. Tenemos casos de malaria endémica. Ahí estamos viendo cómo cierto tipo de garrapatas están ascendiendo a lugares en las que antes no estaban. Han pasado, por ejemplo, del centro de la península prácticamente ya a Pirineos. O sea, que el cambio climático ya está aquí. Y sus implicaciones en salud pues son tremendas. O sea, por ejemplo, si hablamos de olas de calor, son las olas de calor en España, según un estudio que hicimos en el periodo 2001-2010, se le relaciona con 1.300 muertes cada año, en las olas de frío con 1.100 muertes cada año, y estas olas de calor pues van a seguir aumentando. Por lo tanto, yo creo que el panorama es tan importante como que se tomen medidas urgentes. O sea, yo creo que ya ha pasado el momento de los debates. Yo creo que ya ha pasado el momento de las discusiones científicas. O sea, hay evidencia científica muy sólida, y así lo ha demostrado, por ejemplo, el último informe del IPCC. Las evidencias científicas son muy, muy sólidas. Entonces, no podemos seguir hablando de cuánto va a subir la temperatura y si nos ponemos de acuerdo en reducir un 7, un 20. Además de todo eso, Sí. Hay que empezar a pensar en adaptación.
Claro, esa era otra cuestión también que queríamos plantearle, pero dice, no podemos ya andarnos con tonterías, esto es muy serio y hay que tomar decisiones ya muy contundentes. ¿Ve usted voluntad en los estados? Ahora vamos a tener la próxima semana esa nueva cumbre del clima, después de la de París, ahora en Glasgow. Pero no vamos avanzando, nos lo vamos creyendo.
Pues mira,
realmente.
La cumbre de Glasgow creo que es la 26. Eso quiere decir que hay 25 que no han funcionado. O sea, no han funcionado en el sentido de poner coto al problema. O sea, sí se han tomado medidas, sí se ha empezado a paliar el problema con un recorte de emisiones. Yo creo que aquí hay una disonancia. Por un lado, lo que dice que quiere la gente y, por otro lado, lo que realmente quiere esas personas. Hoy mismo se ha publicado una encuesta que dice que el 81% de los españoles estarían a favor de medidas más estrictas para reducir las emisiones de cambio climático. Incluso un 70% estaría de acuerdo en que le suban los impuestos a aquellos productos o a aquellos servicios que están creando más problemas en relación al cambio climático.
Pero luego actuamos en consecuencia.
Exactamente. O sea, queremos todas esas cosas, pero que no nos toquen nuestro sistema o nuestro nivel de vida. Queremos ir con el coche a comprar el pan, queremos ir en avión cuando podemos ir en tren, queremos tener la casa a 20 grados en verano cuando a lo mejor fuera hay 40, queremos estar en camiseta en invierno en nuestras casas. Entonces, digamos que hay una disonancia entre lo que uno dice que quiere y lo que realmente hace.
Claro,
y en cuanto a los... Sí.
No, termine, por favor.
No, y en cuanto a los países, pues yo creo que también existe esa disonancia. O sea, por un lado, te dicen, hay ejemplos claros de países que te están diciendo que van a limitar las emisiones dejando de invertir en lugares de fuera de su país, pero sin embargo dentro de su país van a seguir emitiendo a cascoporro, si me permite la expresión.
Claro, entonces, porque sí, la solución tiene que ser global, ¿no?
Evidentemente. O sea, además el cambio climático, uno de los principales problemas que tiene es que es tremendamente injusto. Es tremendamente injusto porque el problema que tenemos ahora, muchos de los países que ahora son muy emisores, vamos a hablar de China, por ejemplo, no son los que más han contribuido a generar ese problema. Y es más, luego hay otra serie de países que son los que más van a sufrir las consecuencias del cambio climático, los que más están sufriendo esas consecuencias del cambio climático y no han contribuido para nada en crear el problema. Por lo tanto, por un lado, tú no le puedes decir a un país, deje usted de que, pues, llevando las cosas al extremo, ¿no?, que sus ciudadanos pasen frío, y te van a decir, bueno, pero vamos a ver, si es que usted lleva emitiendo desde el año 1940 o 1850, entonces, y nosotros no hemos emitido, usted ha emitido muchísimo más que nosotros, ustedes han generado el problema. ¿Cómo me está diciendo a mí que ahora no tengo derecho a alcanzar el nivel de desarrollo que mi país necesita? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Y luego, yo creo que también es un poco el pasar la pelota hacia adelante, ¿no? El decir, bueno, pues ya lo resolveremos, y yo creo que ahí por eso
y el tiempo juega en contra del futuro del planeta. Hablaba de la capacidad de adaptación.
Sí.
¿Podemos adaptarnos como planeta y como seres humanos, como especie, cambios que se avecinan?
Sí. Yo creo que el planeta no le va a pasar nada al planeta. O sea, el planeta va a seguir ahí con o sin nosotros. Eso es un punto... no se trata de salvar al planeta, se trata de salvarnos a nosotros. Ese es el... O sea, yo creo que la idea que se nos ha metido durante muchos años relacionar el cambio climático y los problemas medioambientales con animales, con el oso, con la butarda parva, esas cosas nos han hecho perder la percepción de que el cambio climático sobre todo es salud y que el medio ambiente sobre todo es salud. O sea, las implicaciones del cambio climático no son de salvar el planeta, son de salvar nuestra salud. O sea, y entonces, pues bueno, pues ahí estamos. Decíamos antes, me preguntaba, bueno, ¿nos estamos adaptando? Bueno, pues hay que dar notas positivas. Y una de las notas positivas, por ejemplo, es que en algunos temas, como el calor, sí hay una adaptación al calor. Por ejemplo, las temperaturas en España en la década, bueno, desde el 83 hasta el 2018, han subido a un ritmo de 0,4 grados por década, de media en España. Y sin embargo, la temperatura que nosotros llamamos de mínima mortalidad, es decir, o de ola de calor, mejor dicho, a partir de la cual la gente empieza a fallecer por calor, ha subido a un ritmo de 0,6. Es decir, nos estamos adaptando más rápido que están subiendo las temperaturas. Eso tiene dos partes, esa es la buena noticia, que podríamos decir que los últimos 35 años en España, bueno, ha habido una cierta adaptación al calor y el impacto del calor ha bajado. De hecho, no solamente es en España, ha publicado recientemente un estudio de Lancet, se llama The Lancet Countdown, que lo saca cada año, y el impacto del calor ha aumentado en todos los países del mundo, excepto en Europa. O sea, que se está produciendo esa adaptación, no solo en España. Ahora bien...
Claro, desciende el número de muertes, doctor Díaz Jiménez, pero las enfermedades asociadas de las que nos hablaba también... ¿Esas enfermedades se van a ampliar? ¿Vamos a vivir en una sociedad enferma? Y sobre todo, ¿qué tipo de enfermedades son las que están provocando?
Bueno, o sea, cuando hablamos de mortalidad, nosotros utilizamos siempre ese indicador de salud, porque es uno de los más fiables. Hay otros indicadores de salud, como es estos que me comentaba de enfermedades. Evidentemente, las olas de calor, entre otras cosas, lo que hacen es, por ejemplo, es agravar patologías. O sea, el calor no mata de forma directa nada más que en un 2-3%. O sea, lo que hace el calor es agravar otras patologías que pueden llevar a que una persona fallezca. Patologías respiratorias, cardiovasculares, patologías neurológicas, patologías renales... O sea, que claro que agrava esas enfermedades. Y luego el cambio climático está relacionado de una forma indirecta con el aumento de la contaminación, a través de situaciones de bloqueo atmosférico. Y la contaminación atmosférica no solo nos produce a corto plazo 10.000 muertes al año en España, o 35, 37.000 por ahí, a largo plazo, sino que está relacionado con muchísimas patologías. Cuando hablamos de mortalidad, es la cima de una pirámide. Por debajo del tema de contaminación, pues estaría, por ejemplo, el cáncer. La Organización Mundial de la Salud, la IAR, que es la Agencia de Investigación en Cáncer, dice que las PM2.5, que emiten los vehículos de combustión interna, fundamentalmente vehículos diésel, producen cáncer de pulmón.
Pero hay otras enfermedades que a lo mejor se nos ocurre que no tienen nada que ver. No, y claro, sí, como puede ser los partos prematuros, autismo en los niños, déficit neurológico.
Bajamos, claro, sí. Si bajamos en esa pirámide, digamos que las primeras enfermedades graves, o sea, y que no es muerte, es cáncer de pulmón y de mama y de aparato digestivo. Luego tenemos enfermedades, aumento de enfermedades neurológicas. Hay estudios que están relacionando las emisiones de PM2.5 pues con Alzheimer, por ejemplo. Nosotros tenemos estudios en España, realizados en este caso en Madrid, que estamos relacionando el aumento de los ingresos hospitalarios por Alzheimer con el aumento de las PM2.5. O sea, que no hay que irse a Ciudad de México para ver estas cosas. Hay estudios que están relacionando también la contaminación atmosférica con el desarrollo neurológico de los niños, o sea, con la capacidad de aprender.
¿Afecta también a nuestra salud mental?
Por supuesto.
¿A nuestro bienestar?
Sí, se ha publicado precisamente hace unos días una revisión de estudios en los que, haciendo lo que se llama un metaanálisis, que es una técnica estadística, se ve que hay evidencia, que hay una relación, que existe una asociación entre el aumento de ansiedad, de depresión, de suicidios, en relación a la contaminación atmosférica. También se la relaciona esa contaminación atmosférica con cosas que podríamos pensar que no, diabetes, obesidad. Como usted decía antes, partos prematuros, bajo peso al nacer. En España el 13%, un estudio que hicimos hace ya 2 o 3 años, el 13% de los partos, el 13% del bajo peso se relaciona con contaminación atmosférica en España. Y el 17% de los partos prematuros se relaciona con contaminación atmosférica en España. Estamos hablando de números muy importantes. Y luego tenemos lo que nosotros llamamos otras patologías, pero que el que las sufre está mermando su capacidad de vida. y está haciendo que se pierdan muchísimas horas de trabajo. Hablamos de enfermedades como puede ser el aumento de las alergias, como puede ser el aumento de las neumonías, el agravamiento de enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las bronquiolitis en niños.
O sea, y en ese entorno vivimos una gran parte de la población, porque vivimos en ciudades de mayor o menor tamaño. Sí. Nadie estamos a salvo.
No, evidentemente no. Evidentemente no. En mayor o en menor medida, todos estamos. Prácticamente hay contaminantes ahora mismo con los niveles guías de la OMS que nos dicen que el 90 y tantos, 95%, por ejemplo, en torno a, en relación al ozono, estamos por encima de esos valores de guía de la OMS. La OMS ha dado, parece, por lo menos de forma bastante efectiva, un puñetazo encima de la mesa. Hace pues menos de un mes ha publicado unos nuevos valores guía. Esos valores guía no son de obligado cumplimiento, pero sí te dicen que a partir de aquí hay problemas en salud. Y lo bueno de esos valores guía es que obliga, entre comillas, se obliga a los países a adaptar su normativa para que no se superen esos valores guía o en relación a esos valores guía. Y la OMS ha sido tremendamente dura bajando esos niveles. Por ejemplo, la concentración media anual de NO2, que estaba en 40 microgramos metro cúbico, lo ha bajado a 10 microgramos metro cúbico. Entonces, por ejemplo, eso es muchísimo, porque en España, que yo sepa, ahora mismo solamente hay 8 municipios de más de 100.000 habitantes que están cumpliendo ese valor.
Aquí en Vitoria-Gasteiz, creo que usted conoce la ciudad, ¿estamos en esa lista?
Pues yo creo que estamos en el límite, pero el problema es que tenemos ciudades que ni siquiera cumplían esos 40. Tenemos ciudades como Madrid, que ha incumplido sistemáticamente la normativa europea desde el año 2010, que es cuando empieza a funcionar, cuando se transpone, y estamos en el 2021. Entonces, yo creo que hay que es el momento de coger el toro por los cuernos, pero es que llevamos diciendo que es el momento de coger el toro por los cuernos desde hace, yo llevo 20 años en este negocio, de investigación en salud y medio ambiente, y recuerdo que ya lo decíamos.
Y no les han hecho mucho caso, da la sensación, ¿no?
Bueno, eso era lo que iba a decir. Se ha avanzado mucho, muchísimo, aunque no lo veamos, aunque nos quede aún muchísimo más. Pero, por ejemplo, reconocer que la contaminación atmosférica es un problema de salud pública, eso se ha reconocido no hace más de 3-4 años.
Y cuando hablamos de contaminación en las ciudades, estoy pensando en la contaminación química, todos estamos pensando en esa calidad del aire que respiramos, pero hay otro componente que es la contaminación acústica también. Sí. Ese ruido también tiene efectos en nuestra salud.
Pues la contaminación se define como la presencia en el aire de sustancias o formas de energía. Por lo tanto, la contaminación acústica, y en concreto el ruido, es una contaminación que normalmente nunca se tiene en cuenta. Nosotros llevamos años trabajando en esta línea también. Y, digamos, pues para ahorrar tiempo al cliente, es que sus efectos en salud son al menos del mismo orden que la contaminación química. O sea, nosotros tenemos estudios que hemos relacionado el ruido en Madrid a corto plazo con mortalidad, con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diabetes. Hemos relacionado el ruido con aumento de ingresos hospitalarios a corto plazo por Parkinson, Alzheimer, demencia, esclerosis múltiple. Lo hemos relacionado con partos prematuros, bajo peso al nacer, con ansiedad, con depresión, con suicidios.
¿Y es el tráfico el principal responsable, tanto de la contaminación química como del ruido?
Sí, sí. En una ciudad, por lo menos en los tipos de estudios que nosotros hacemos, es el tráfico en un 70%, un 75% es tráfico. Otra cosa es luego la sensación que puede tener las personas de que lo que más le molesta es el ruido de ocio, pero desde el punto de vista ambiental, y me refiero de una ciudad entera, es un problema de tráfico. O sea, por lo tanto, y además la solución es sencilla: si yo reduzco los vehículos, reduzco por un lado la química, la contaminación química, y por otro lado la contaminación acústica. Hemos publicado hace un año, año y medio, un estudio en el que relacionamos directamente número de coches con ingresos. O sea, sin pasar por medir contaminación, sin pasar por medir ruido. O sea, cuanto más coches circulan por un determinado lugar, que hemos determinado aquí, lo hicimos para un hospital de Madrid, mayor es el número de ingresos por causas cardiovasculares y respiratorias. O sea, que está claro.
La evidencia está ahí, claro, falta como hablamos, de tomar las medidas necesarias. Hemos estado hablando continuamente, doctor Jiménez, Díaz Jiménez, de los efectos de la del calentamiento, de la subida de las temperaturas, sí. Pero ¿vamos a asistir al fenómeno contrario, a intensas olas de frío también?
Sí, bueno, yo creo que, como le comentaba antes, esa adaptación al calor va a llevar consigo una desadaptación al frío. Me explico. Lo hemos visto, que si se están desplazando las temperaturas, pues eso es 0,5 grados, y se está desplazando a partir de la cual, la temperatura a partir de la cual la gente empieza a fallecer por calor en 0,6 grados, ese desplazamiento también está afectando a las temperaturas a partir de las cuales se va a considerar ola de frío. Ojo que nosotros hablamos de ola de calor y ola de frío desde el punto de vista de salud, no desde el punto de vista meteorológico, que no coincide la definición. Entonces, eso por un lado, se va a producir esa desadaptación. Pero también se van a seguir produciendo olas de frío. ¿Por qué? Pues varios mecanismos, pero uno de ellos está relacionado con la circulación general de la atmósfera, por lo que nosotros llamamos la corriente en chorro, que es un río de aire a menos 30, menos 40 grados, que está a los 15 kilómetros de altitud y que va en dirección pues oeste-este. Ese río normalmente está por latitudes altas, me refiero pues por encima de Gran Bretaña, y normalmente ese río tiene que ir prácticamente paralelo, o sea, circula en torno a un meridiano, un paralelo, y va en esa dirección. Se mantiene así por la diferencia de temperatura que hay entre el polo norte y las latitudes medias. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con el calentamiento global? Con el calentamiento global, lo que está ocurriendo es que el Ártico se está calentando más rápido que las latitudes medias. Y eso lleva consigo que esas diferencias de temperatura, que era lo que mantenía esa corriente en chorro que vaya prácticamente en línea recta, empiece a formar vaguadas. Es como un río. En la parte alta, cuando es importante ese gradiente de altura, el río va prácticamente vertical. Sin embargo, cuando está desembocando, va haciendo meandros. Pues aquí ocurre lo mismo. Esos meandros pueden hacer que en latitudes mucho más bajas, por ejemplo en Canarias, o por ejemplo, puedan llegar a esas latitudes. A Canarias pueda llegar a nivel en Estados Unidos, pues a la península de Florida, y se te desgaje o se caiga pues una masa de aire frío a menos 30 grados en esas latitudes donde nunca ha ocurrido.
Lo hemos visto en Estados Unidos recientemente, efectivamente. Bueno, y aquí en Euskadi, desde luego, este verano último ha sido un verano más un otoño que un verano. No sé si ha podido tener que ver también con esos meandros que usted dice, hace esa corriente en chorro.
Yo aprovecho también para decir otra cosa. Una cosa es la meteorología y otra cosa es el clima. O sea, una cosa es el tiempo y otra cosa es el clima. O sea, el cambio climático es un cambio en el clima, es decir, mantenido a lo largo de 30 años. Y otra cosa son los fenómenos aislados, fenómenos meteorológicos, que se dan en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Por lo tanto, es difícil atribuir un fenómeno concreto al cambio climático. Lo que sí, luego hay lo que se llama los estudios de atribución, que se hacen a posteriori, que lo que hacen es establecer que efectivamente ese hecho, ese fenómeno meteorológico es mucho más probable con las condiciones que hay de cambio climático, o que sería extremadente improbable que se hubiese producido si no hubiese el cambio climático. Entonces, eso es lo que estamos viendo es que hay un montón de fenómenos que están encajando en lo previsto. O sea, entonces, claro, pues como dice el chiste, ¿no? O sea, pues si salta como una rana y coa como una rana, a lo mejor es que es una rana. Pues aquí si tenemos cada vez, si el cambio climático nos está diciendo que cada vez vamos a tener más fenómenos adversos y están ocurriendo, si nos está diciendo que cada vez va a haber más sequías y está ocurriendo, si nos está diciendo que los incendios forestales se van a hacer ingobernables y está ocurriendo, pues a lo mejor es que es cambio climático.
Ya no caben los negacionistas. Escuchemos a los científicos y hemos querido hacerlo hoy con Julio Díaz Jiménez, doctor en Ciencias Físicas y director de la Unidad de Referencia de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente del Instituto de Salud Carlos III. Es que ricasco, doctor. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.